Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan?
Buenas tardes, estamos aquí en nuestra segunda parte de Huellas en la Tierra. Hoy, día 3 de abril, saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, de Uniradio, y también los que nos van a escuchar el domingo, los que nos estarán escuchando el domingo a las 1:30 a través de la redifusión, y los que nos vayan a escuchar a través de internet. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que tenemos ahora un blog que es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com y que esperamos que allí pues sugieras temas, que nos cuentes qué tal te ha parecido el programa, que comentes, yo qué sé, no hace falta ni que pongas tu nombre, colabora con nosotros.
Cualquier mensajillo nos confirmamos.
La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez, una ciudad torcida, un resplandor, un niño que dormía.
Bueno, y hoy nos ha llegado a nuestros oídos, bueno, ayer ya, sobre una red para proteger el águila imperial, en este caso la red de custodia Alzando el Vuelo, como es el nombre de esta red, y para ello hemos contactado con Beatriz Sánchez de la CEO España para que nos comente cómo surge un poco la red y cuáles son los objetivos principales de esta red. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí para comentarnos cómo surge la red de custodia Alzando el Vuelo.
Muchas gracias a vosotros por interesaros en nuestro proyecto. Bueno, os comento, nosotros desde SEO Birdlife, con la colaboración de la DIF, la Fundación Biodiversidad y Obra Social Caja Madrid, llevamos trabajando desde el año 2006 en el programa Alzando el Vuelo para la conservación del águila imperial ibérica. Uh-huh. Ahora este año 2009 empezamos una nueva etapa de trabajo con el objetivo de extender pues lo que hemos aprendido durante estos 3 años, el trabajo que hemos desarrollado a todo el área de distribución del águila imperial ibérica, y bueno, nos parecía muy muy interesante crear esta gran red de custodia del territorio para colaborar pues con los ayuntamientos, con los propietarios de fincas privadas y bueno, también con la población en general, a través de la sensibilización en la conservación de esta especie tan emblemática y tan característica de nuestro país.
Esta especie, el águila imperial, es una especie que está en la lista roja de especies vulnerables.
Ahora mismo está catalogada como en peligro de extinción, tanto en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como en el Libro Rojo de las Aves de España. Para que os hagáis una idea de la situación de la especie, actualmente es la rapaz más amenazada de Europa. Y bueno, pues como no es una especie exclusiva de la península ibérica, nosotros tenemos el 99% de la población, por lo cual pues tenemos una responsabilidad enorme en su supervivencia, y tenemos que trabajar porque la especie bueno, pues salga adelante, como parece que está haciendo.
Buenos días, Isabel. Ay, perdona, Beatriz. Soy compañero de Isabel y de Patricia aquí en la radio. Quería comentarte, ¿qué problemas tiene el águila imperial? ¿O qué acciones son las que negativas son para su existencia?
Pues mira, ahora mismo las principales amenazas para la especie son la electrocución en tendidos eléctricos, el uso ilegal de veneno, uh-huh. La falta de alimento. El águila imperial depende no casi exclusivamente, pero en buena medida del conejo de monte, que como seguro que muchos de vosotros sabéis, es un animal que ha sufrido una merma de sus poblaciones muy grande en los últimos años debido a la mixomatosis y a la enfermedad hemorrágica vírica. Luego también un problema importante que tiene el águila imperial es la destrucción de su hábitat.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se pretende o qué actividades haría esta red, por ejemplo, con los propietarios de fincas para ayudar al final a esta especie?
Pues con los propietarios, a través de la red de propietarios para el Águila Imperial, lo que queremos hacer es primero sensibilizar a los propietarios de la importancia de tener esa especie, valorizar los terrenos que ellos tienen por el hecho de contar con la especie y colaborar para que ellos puedan realizar una gestión de sus fincas compatibles con la conservación del águila imperial.
Eso quería comentarte, Beatriz. Hay muchos propietarios de aquí, por ejemplo, de la provincia de Huelva, que tienen problemas. Por ejemplo, aquí también hay existencia de buitre negro. Y cuando hay un nido, por ejemplo, en su finca, pues le limita mucho el sistema de caza o los periodos de caza. Entonces yo creo que ese es el problema que tienen ellos a la hora de conservar, y que prefieran que estos nidos, por ejemplo, o estas poblaciones no se sitúen en sus fincas, ¿no?
Claro, lo que tenemos que hacer, hay fórmulas de compatibilizar los aprovechamientos de las fincas con la conservación de las especies amenazadas. Son unas prácticas que se están desarrollando ya desde hace varios años por gracias también a la colaboración de las administraciones, de otras organizaciones conservacionistas, y bueno, la verdad es que sí que hay experiencias positivas y que demuestran que es posible hacer compatible, ¿no?, la conservación de las especies amenazadas con los aprovechamientos. Y bueno, por supuesto, pues siempre que nosotros, algunas veces se habla de lucro cesante, ¿no? Siempre que la conservación de una especie o una determinada medida para no causar molestias en un nido, por ejemplo, por poner un ejemplo, en una finca, ¿no?, se toma una medida determinada para no causar molestias, pues a ese propietario generalmente se le compensa de alguna forma, ¿no? Para que no tenga una disminución de su productividad. Entonces, bueno, ya os digo que hay fórmulas. Nosotros también las hemos probado en el campo de Montiel, que es donde hemos estado trabajando con los propietarios privados, y bueno, pues desde luego que es perfectamente compatible. Y a largo plazo, además, para las fincas, para los propietarios y para la naturaleza en general, pues es lo mejor, ¿no? Es lo que llamamos el desarrollo sostenible.
Hay una tercera parte que es muy importante dentro de la red, que es la sensibilización de los centros educativos, ¿no? ¿Esto mediante qué tipo de actividades lo van a realizar?
Pues vamos a organizar de forma cada año un concurso dirigido a los centros escolares de los municipios adheridos, para que los profesores trabajen con los alumnos los distintos materiales que nosotros hemos editado. Pues tenemos una unidad didáctica y una serie de pósters, de cuadernillos, juegos interactivos que se pueden trabajar a través de la página web del programa, que es www.aguilaimperial.org. Y bueno, luego ofreceremos actividades y talleres para la población local de los municipios adheridos a la red también.
Ya que has comentado sobre la web, en esta web se puede ver en directo al Águila Imperial, ¿no?
Desde el año pasado tenemos una webcam en directo de un nido de Águila Imperial que está en el Parque Nacional de Cabañeros, en el que, bueno, pues todos los internautas pueden seguir de muy cerquita todo el periodo de la cría del águila sin molestarla.
Lo estamos viendo ahora mismo
delante.
Sí, nuestra compañera nos ha abierto la web y vemos que ha nacido un polluelo, ¿no?
Bueno, ahora mismo está incubando la madre. Todavía no ha nacido. Nacerá dentro de unas pocas semanitas.
Beatriz, y respecto a los tendidos eléctricos en el Águila Imperial, ¿qué medidas se pueden tomar?
La medida para que no se electrocuten es modificar los tendidos. y corregirlos. Es la única forma que tenemos. Y luego evitar que se pongan tendidos en zonas en las que las águilas se pueden electrocutar. Claro, lo que tenemos que conseguir ahora, hay muchísimos tendidos eléctricos peligrosos por todo el área de distribución del águila imperial. Desgraciadamente se siguen produciendo electrocuciones, a pesar de que la labor realizada hasta el momento pues no ha sido pequeña, se han corregido muchos tendidos, pero todavía quedan muchos por corregir. Entonces tenemos que trabajar de forma conjunta, pues administraciones, compañías eléctricas, las ONGs, para tratar de corregir definitivamente todos esos tendidos que quedan peligrosos.
¿Esa modificación consistiría en el enterramiento de estas líneas?
En algunas sí que se entierran, pero generalmente lo que se hace es modificar las torretas o aislarlas con un material aislante para que no se produzcan las electrocuciones.
¿Y se sabe más o menos el porcentaje de águilas que caen
víctimas de los tendidos?
De la electrocución.
Pues mira, hace desde el año, en los últimos 15 años aproximadamente, en el periodo 1999-2006, uh-huh, el 52% de las águilas que se encontraron muertas lo fueron por electrocución. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchos ejemplares que mueren por electrocución, por veneno, por otras causas, uh-huh, que no encontramos, con lo cual, bueno, pues las cifras que manejamos seguro que son mucho mayores. Las reales seguro son mucho mayores de las que manejamos.
¿Esta es su principal causa?
Sí, en los últimos años parece que la principal causa de mortalidad es la electrocución.
Bueno, Beatriz, dejamos abierto un poco para que ustedes nos hagan llegar información para que nosotros podamos difundir sobre este proyecto, los avances que tienen, y por supuesto esperamos que tengan muchísimo éxito para poder conservar esta especie de tanta importancia en nuestro país, ¿no?
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Un saludo.
Muchísimas
muy
gracias.
Grande. Hasta
gracias.
La próxima. Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno, y como estamos ya en las puertas de la Semana Santa, aquí Eliseo se frota
estamos
las
ya,
manos.
Estamos ya.
Le encanta. Pues yo he traído el incienso porque para mí es una planta muy característica de esta Semana Santa y para todo el mundo, supongo.
Un aroma, ¿no?
Un aroma, algo que nos recuerda a la Semana Santa. Pues bien, el incienso viene del latín incensus y significa encender. Es una preparación de resinas aromáticas vegetales a las que a menudo se añaden unos aceites esenciales, bien sea de origen animal o vegetal, lo que se hace es prenderla con fuego para ese humo que desprende son fragantes y aromáticos. Esto se ha utilizado siempre como con fines religiosos, tanto terapéuticos o estéticos. En el pasado, las sociedades chinas y japonesas lo utilizaron como parte integral de la adoración de las deidades hindúes, y además también en el budismo, en la iglesia ortodoxa y por supuesto en la iglesia católica hemos utilizado el incienso. Pues bien,
Como sucede con muchos otros oficios, el perfumista, el balsamero o el ungüentario sabe muy bien cuándo se trata de un verdadero perfume o esencial sin base artificial o falsificaciones. Vale, por lo tanto, aclarar que quienes desconocen cómo es el incienso utilizan muchas veces, de forma equivocada, por ignorancia o por engaño, o la sabina real, el junípero licia, porque en cada continente, digamos, utilizan una planta distinta como incienso. Por ejemplo, aquí en Andalucía la más característica es la que conocemos como ajenjo. La resina se obtiene de una goma resina del incienso y se realiza, esto se hace haciendo una incisión en el tronco de un árbol y de esta manera fluye la resina. Esta se seca en contacto con el aire y se forma unos pequeños granos redondeados con una coloración amarilla y pálida y opaca de estructura quebradiza, ¿no? Esto es lo que conocemos como la resina. Pues bien, esto en contacto con el fuego se derrite y exhala así su exquisito aroma, ese tan característico que conocemos. Bueno, y resumiendo, las propiedades centenarias que conocemos del incienso son propiedades sedantes, además también se utilizan como las aromáticas que conocemos y también se utiliza en cualquier tipo de ritual mágico, siempre se ha utilizado. Y bueno, y aparte puramente en la religión se utiliza como relajante o simplemente como ambientador.
Hablando de ambientadores, ustedes sabéis el botao fumeiro de allí de Santiago de Compostela, eso se utiliza ahora por tradición, pero antiguamente eso se utilizaba porque después de que en la iglesia se concentraba mucha gente, después de estar andando, fíjate tú, 15 o 20 días y la gente antiguamente sin ducharse, sin nada, pues no va tú allí a la iglesia como era, ¿no? O ponía el botao fumeiro, catapum, catapum, con el incienso y aquello animaba un poquito el percal.
Ya olía un poquito más y se iban ya con buenas vibraciones.
Le has quitado la magia.
No, era una simple aclaración.
Pero es eso, que nos quita de las malas vibraciones. Uh-huh. Dice que aparta las negatividades y nos buena de buena energía.
Además que es un olor muy rico, ¿eh? Ahora muy en Semana bueno, Santa que bueno. Se utiliza es muy rico.
A mí
rico.
Me encanta cuando entras en una casa o vas simplemente por la calle.
O la tienda, o pasas por una tienda que lo tiene puesto.
Uh-huh. Estupendo.
Bueno, para despedirnos y haciendo honor de la semana que entra, nos vamos a despedir con una música que ha elegido el
bueno,
CEO.
espérate, antes de que despida este programa, yo quiero felicitar, eso. Como estamos en es Viernes de Dolores, quiero felicitar a todas las Dolores, que hoy es su día. También, bueno, ayer tuvimos elecciones en la universidad, nos salió a Francisco Martínez, que lo queremos felicitar, ¿no? Verdad, por su nuevo cargo y todos los que nos oyentes, que pasen una buena Semana Santa y que hagan disfrute de la naturaleza.
Eso, a todos los cofrades, a todos los que van vestidos de penitente, delante de los pasos, debajo de los pasos, que todos cumplan una buena Semana Santa, una buena estación de penitencia y que todo eso quede muy tranquilito.
Que
y,
nos veremos el próximo viernes 17 de abril. Y nos despedimos no, con
nos vamos a despedir Angustia. Con una marcha que se llama Angustias, de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo a tres caídas, de la Hermandad de la Esperanza de Triana de Sevilla.
Olé.
Hasta la próxima.
Buena estación de penitencia, ¿eh?
Buena fiesta.
Mucho cuidado al conducir.
También.